Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 12 de agosto de 2024. Comenzamos. Ismael El Mayo Zambada soltó la sopa con más violencia que Adrián Marcelo cargando una maruchan con la eriza que trae desde que entró a la casa de los famosos. A través de su abogado, Zambada dio a conocer una nueva historia sobre su arresto, que a estas alturas tiene más versiones que Taylor Swift reciclando canciones. Esta vez dijo que fue secuestrado en una reunión a la que supuestamente asistieron el ex rector y diputado priista Héctor Melesio Cuen Ojeda, Joaquín Guzmán López y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Imagínate llegar a ser gobernador, que te acuse uno de los narcos más buscados del mundo y aún así ser recordado solo por la vez que te machucaste las castañas. Y por supuesto que aquí tenemos el video, porque cada vez que hablemos de Rocha Moya, vamos a ponerlo.
Luego, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
En fin, El Mayo declaró que convocaron con el pretexto de mediar en un conflicto relacionado con el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque nadie mejor que un narcotraficante para evitar que las cosas se salgan de control en un recinto universitario. Y asistió a un rancho ubicado cerca de Culiacán, en donde fue emboscado, secuestrado y llevado a Estados Unidos para ser capturado por agentes federales. También afirmó que Héctor Cuen fue asesinado ese mismo día, contradiciendo la versión oficial que señala que la muerte del político ocurrió a raíz de un intento de robo de vehículo. En respuesta, el gobernador de Sinaloa, el Guacamoles Rocha, ¿entendieron? Guacamoles porque se machucó los... Ya, perdón. Negó cualquier vínculo con Ismael Zambada y sugirió que los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán pudieron haber engañado al capo para que cayera en una trampa. Lo cual es una estrategia interesante. Intentar salvarte de un capo acusando a otros capos. O sea, no es un plan particularmente inteligente, pero definitivamente interesante sí es. Como decirle a tu esposa, claro que no me fui con tu prima, mi amor. Pregúntale a mi novia. En presencia del presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, Rocha Moya afirmó que no tenía razón para reunirse con Zambada y que el 25 de julio, cuando ocurrió el secuestro, él estaba fuera del estado. En una reunión con Zambada, no es cierto. Registros oficiales de esos que el gobierno falsea fácilmente, pero seguro no lo hicieron, confirman que Rocha y su familia volaron a Los Ángeles esa mañana.
No hay absolutamente nada, nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Lo digo de manera tajante, contundente. Has ido a Veraguato antes, me quieren hacer narco a fuerzas. No, no tenemos ni los de Badiraguato.
Obviamente, el presidente de los abrazos respaldó a Rocha Moya y calificó los señalamientos como parte de una campaña de conservadores en México y Estados Unidos. Declaración paradójica, porque si al mandatario no le gustaban los conservadores, ¿tendría ese cuerpo? Por su parte, como si hubiera eco en el evento, la futura presidenta, actual presidenta electa, virtual electa presidenta, Claudia Sheinbaum, también apoyó a Rocha, destacando el valor del pueblo de Sinaloa.
Toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara.
A decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Que quien quiera estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia.
Por su parte, la ex candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, que no se ha enterado que su opinión ya no es requerida, Xochitl Gálvez, alzó la manita para asegurar que es evidente que Ismael Zambada estuvo involucrado con el gobernador de Sinaloa y recordó que fue multada por afirmar que Morena es un narcopartido.
Pues yo un poco de risa decía que a mí me acaban de multar por haberle dicho narcopartido a Morena, pero pues la verdad es que es una involucración directa del Mayo, del gobernador de Sinaloa, que sí debería de investigar la Fiscalía General. Yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si el gobernador implicado hubiera sido uno de la oposición? El presidente casi casi hubiera dado orden de aprehensión, pero como es un gobernador emanado de Morena, pues sale prácticamente a respaldarlo públicamente.
Además, la Fiscalía General de la República anunció que ya abrió una carpeta de investigación por los hechos que involucran a Ismael N. y Joaquín N. por los delitos de, chéquense nomás, vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera y secuestro y traición a la patria. Esta última seguramente por haberse entregado allá, siendo que aquí se pueden arreglar sin hacer tanto pedo, hombre. Este domingo, integrantes de la Marea Rosa, junto con Leonardo Valdés y Xochitl Gálvez, se manifestaron frente al INE para rechazar la sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados. O como se lo entendió Morena. Unos que perdieron se pusieron a llorar porque no querían perder tan fuerte. Los manifestantes argumentaron que la asignación de diputaciones plurinominales debe basarse en las coaliciones y no en partidos, conforme al espíritu de la Constitución, para respetar el límite del 8% de sobrerepresentación establecido. Y sabemos que la oposición está en problemas cuando no está citando una ley específica, sino el espíritu de la Constitución. ¿Qué sigue? ¿Que pida que se proteja el alma de la democracia? ¿Que se rescate la esencia de la República? ¿Que lleve un rosario a la legislatura? Ah, no es cierto, eso sí lo hizo Lili Téllez. Sí pasó. Gálvez instó a los ciudadanos a prepararse para luchar legalmente y movilizarse si el INE permite una mayoría calificada e injusta para la coalición oficialista.
Vamos a tener que hacer mucho más presión. Vamos a tener que tomar las calles. Vamos a tener que hacer presión porque no vamos a permitir que tengan una mayoría calificada. Que no ganaron en las urnas, que le quede claro al INE, no nos vamos a dejar. Muchas gracias.
Alejandro Alito Moreno fue reelegido como dirigente nacional del PRI con 440 votos, el 97% del total. Alito dijo que fue un proceso transparente y equitativo en el que hubo igualdad de oportunidades y cualquiera que se llamara Alito Moreno podía ganar. Rubén Moreira, jefe de los diputados federales, y respuesta a la pregunta, ¿qué pasaría si el pingüino de Batman hubiera nacido en Coahuila? Fue el primero en felicitarlo justo después de emitir su voto, a pesar de que la diputada Lorena Piñón, que solo obtuvo 8 votos, también competía por el cargo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Víctor bañado en talco, Leopoldo Michel Díaz, quien fue grabado insultando al personal del consulado en México en Shanghái, fue removido de su cargo como cónsul adscrito. Michel ya había desobedecido una orden emitida el 11 de julio para regresar a México. La Cancillería le prohibió el acceso a las instalaciones consulares y le ordenó regresar inmediatamente para enfrentar un proceso disciplinario. En una entrevista, Michel justificó su lenguaje ofensivo y afirmó que la relación con el personal consular estaba deteriorada. Pues sí, me imagino que ha de ser difícil mantener una buena relación con alguien que te grita ¡por eso te dejó tu mujer! ¡Porque eres un pendejo! O sea, asumo que fue eso. O tal vez solo no se ponían de acuerdo con el aire acondicionado. Su retorno a México está programado para el 9 de septiembre. La organización Artículo 19, representante de la periodista Lidia Cacho, anunció que impugnará la decisión judicial que permitió al exgobernador de Puebla, Mario Marín, y al exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Carán Beltrán, enfrentar sus procesos en libertad. Desde 2005, Marín está acusado de tortura contra Lidia Cacho, pero la jueza Angélica del Carmen Ortuño revocó su prisión preventiva, imponiéndole medidas como vigilancia domiciliaria, un brazalete electrónico y que prometiera pinky promise de veritas, que ya no iba a torturar a nadie. Tras 4 días de bloqueo en la autopista México-Puebla, los campesinos que protestaban levantaron su campamento ante la promesa del gobierno de negociar el pago de sus predios. Así que si usted le urgiera a Puebla por algo que hay allá, que no se me ocurre en Dios qué podría hacer, ya puede hacerlo. ¿Borrachitos? Ambas partes acordaron establecer mesas de trabajo para atender cada caso. El acuerdo fue alcanzado en una reunión con la Secretaría de Gobernación de Puebla y funcionarios federales, quienes también se comprometieron a no tomar acciones legales contra los líderes de la protesta. En Penjamillo, Michoacán, 5 mujeres de una misma familia fueron asesinadas en un ataque armado en su domicilio. Un niño de 2 años resultó herido. La Fiscalía Estatal informó que las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 17 y 80 años, fueron encontradas con heridas de bala, un vehículo incendiado fue hallado en el lugar y el menor herido fue trasladado a un hospital. Las autoridades reforzaron la seguridad en la zona justo cuando ya no hace falta y lanzaron un operativo para localizar a los responsables, que por supuesto no van a atrapar. Durante el mes de julio, los alimentos fue el grupo que más presiones ejerció en el nivel de precios a nivel nacional, particularmente las frutas y las verduras. Debido a esto, los mexicanos han buscado adoptar la dieta El equipo de reporteros veganos de Abejorro Media tiene los detalles.
El mes de julio te costó más trabajo comprar una canasta básica y cubrir los gastos de tus servicios generales. Esto se debe a la inflación acelerada de 5.57% que se vivió, según datos del INEGI. En el caso específico de los alimentos básicos, aumentaron de precio 7.98% anual en julio, muy por encima de la inflación general, lo que ha generado que los mexicanos tengan que seguir modificando su dieta, ya que en el último mes el jitomate tuvo un incremento de 33.34% y se ofreció hasta en 54 pesos por kilo, seguido de la cebolla, cuyo precio mensual incrementó 25.08%. Otros productos que incrementaron su precio fue la naranja, el aguacate, la carne de puerco y el huevo, así como servicios como el gas LP, que incrementó 6.70%, mientras que el chile serrano, la uva y el azúcar sigue con su tendencia a la baja después de la sequía presentada en el primer trimestre del año. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, explicó que decidió retirarse de la contienda presidencial para evitar crear distracciones durante los comicios. Así había un viejito en el asilo donde hice mi servicio social. Se la pasaba creando distracciones por todos lados, hasta que aceptó ponerse pañal. Biden aseguró que está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir que la vicepresidenta Kamala Harris derrote a Donald Trump y adelantó que está planeando un tour de mítines en Pensilvania junto al gobernador del estado, Josh Shapiro. El viernes en Brasil, un avión se estrelló en la localidad de Viñedo, a 78 kilómetros al norte de la metrópolis, y murieron 62 personas. La aeronave de dos motores era operada por la compañía Boepass y se dirigía al aeropuerto internacional de Gurulos, al que hasta el momento no ha llegado. Tres investigadores del gobierno francés llegaron al país para dar seguimiento a las indagatorias. Se trata del incidente aéreo más letal en el mundo desde enero de 2023. Fabiola Yáñez, expareja del expresidente argentino Alberto Fernández, denunció que este la amenazaba constantemente con suicidarse. Lo cual me queda completamente claro que es una escena de chantaje muy dramática, pero no me puedo tomar en serio nada con acento argentino. Te lo juro, che, que te armó un quilombo. Veo pasar al bondi y me aviento, ¿eh? Tú me decís que soy un zarpado, pero estoy al horno. La actriz y periodista denunció a su expareja por violencia física y hostigamiento. Declaró que Fernández le fue infiel varias veces, que fue maltratada durante 5 años y que sus últimos meses como primera dama, hasta diciembre del año pasado, los vivió separada en la casa de huéspedes de la residencia presidencial y no en otro lugar para evitar un escándalo, como el que se está armando ahora que declaró todo eso. Pero X. Terminaron los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿sí?, que se llevaron a cabo del 26 de julio al 11 de agosto, lo cual me deja con la duda de por qué la jefa de información dijo que regresaba hasta septiembre y de por qué acaba de subir una foto comiendo aguachile. ¿Hay aguachile en París? Durante la ceremonia de clausura, los 205 países que participaron desfilaron en el Omelette du Fromage. Para los que no hablen francés, significa Estadio de Francia. Los abanderados de la delegación mexicana fueron el boxeador Marco Verde y la nadadora de artístico Nuria Diosdado. Estados Unidos volvió a quedar en lo más alto del medallero por cuarta ocasión consecutiva con 126 preseas, seguido de China con 91 y Japón con 45. Por su parte, la delegación mexicana se divirtió mucho, conoció lugares nuevos, se tomó fotos bien padres y así. ¡Da! Y quedó en el lugar 65 del medallero, por debajo de Brasil, Guatemala, Chile, Ecuador, Cuba, Dominicana, ¿Santa Lucía? ¿Y Argentina? ¡Qué padre! Bueno, llegamos al final de este Daily Diario, de la emisión de hoy, sí, pero no se pierdan más tarde Cocinerds, el peor programa de cocina grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y ahí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.